Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre a este programa de la cadena COPE que hemos encendido hace una hora, las 7, las 6 en Canarias. Hace una semana ingresaba en prisión el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por el caso de la compra de un banco en Miami en 2008 y las posibles irregularidades entendidas como el pago de un sobreprecio. Horas más tarde, Blesa salía de la prisión de Soto del Real en Madrid después de pagar la fianza impuesta por el juez, 2,5 millones de euros. Una semana después de este episodio, de esta noticia, ese banco norteamericano, el Banco de Florida, hoy propiedad de Bankia, ha sido vendido. Ha sido vendido por Bankia, por 685 millones de euros. Entonces fue comprado por 1.500. Se lo ha quedado el grupo chileno de Chile, BCI. Era una de las exigencias de la Comisión Europea a cambio del préstamo bancario, que la nacionalizada Bankia se deshiciera de este banco de Florida. Es noticia de esta tarde, pero la noticia la hemos conocido hoy en la cadena COPE a primera hora. En el programa de Buruaga, el presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, anunciaba la inminencia de la operación en la respuesta a una pregunta del jefe de economía de la COPE, Joaquín Vidmanos, en esa entrevista en el programa de Buruaga, que ha realizado Ernesto Saez de Buruaga. Gorigolzarri daba las pistas suficientes de lo que iba a ocurrir esta tarde.
Y estamos en la etapa final de venta del Banco de Florida. Vamos a ver realmente cuál es el precio que conseguimos, y lo que estamos nosotros más centrados es en optimizar ese precio.
Pues ese precio ya está cerrado, 685 millones de euros. En el año 2008, Caja Madrid pagó 1.500 millones de euros por este Banco de Florida en Miami, del que ahora se desprende Bankia, entre otras razones porque es un banco nacionalizado y capitalizado con dinero europeo. Es decir, que buena parte de las decisiones pues se toman pensando en las condiciones que hay que cumplir por ese préstamo. En la entrevista en la cadena COPE con el presidente de Bankia en el programa de Buruaga, José Ignacio Gorigolzarri pues ha hecho el relato de lo ocurrido hace un año, cuando Rodrigo Rato, el 7 de mayo de hace un año, de 2012, dejaba la presidencia de Bankia.
Cuando Rodrigo Rato me llamó, me comunicó dos cosas. Me comunicó, primero, que había decidido dimitir, y en segundo lugar, que quería proponerme a mí como presidente. Lo cual para mí fue una sorpresa, como se lo dije a él. Y luego se comunicó las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, el primero que me contactó, lógicamente, fue el señor Rato.
De lo ocurrido hace un año, le ha preguntado el juez del caso Bankia a los máximos ejecutivos del Banco Santander, BBVA y Caixa. El juez Andreu ha preguntado por las reuniones mantenidas por Botín, González y Fainé con el ministro de Guindos y el ministro Montoro y el propio Rodrigo Rato los días 4 y 6 de mayo del año 2012. La nacionalización fue el 7 de mayo, que es el episodio que estaba recordando en el anterior extracto de esa entrevista de hoy en la COPE, José Ignacio Gorigolzarri. Y el relevo de Rato por Gorigolzarri fue a continuación, ese mismo día, el 7 de mayo. Bueno, pues el juez ha preguntado a los citados banqueros, Botín, González y Fainé, por esa reunión. Han acudido como testigos en la instrucción que realiza el juez Andreu, la Audiencia Nacional, sobre la conversión y la salida a bolsa de Bankia, la conversión de Bankia en una entidad cotizada. Desde hace un año, pues ya saben todo lo que ha ocurrido en Bankia, desde hace un año al día de ayer, que es lo último. Hubo una venta masiva por parte de los grandes fondos institucionales de acciones de Bankia, una operación que ha vuelto a perjudicar al pequeño ahorrador y especialmente a los tenedores de preferentes que habían sido compensados con acciones. La acción de Bankia perdió ayer la mitad de su valor, está por los suelos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha abierto una investigación que ha comentado en la COPE Gorigolzarri.
Y me congratulo, y realmente es una muy buena noticia de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores abra una investigación para entender bien lo que ocurrió ayer. Porque es difícil entenderlo y yo no lo entiendo del todo.
Hablaremos de este asunto en el tiempo de la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, a ver si lo entendemos todo. Un asunto, el de Bankia, que tiene por ejemplo un tamaño de 20.000 millones de euros, que es la mitad del dinero del préstamo europeo empleado por España pues en recapitalizar pues esa entidad, Bankia, que es la suma de 7 cajas de ahorro, empezando por Caja Madrid y Bancaja. Y luego en el tiempo de análisis de las 10, pues del asunto Aznar, que ha llegado de momento hasta la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, hasta hoy viernes. un Consejo de Ministros que ha aprobado la Ley de Emprendedores con una serie de impulsos fiscales y medidas que facilitan la creación de empresas y la puesta en marcha de proyectos. Se retiran barreras administrativas. La Ley de Emprendedores ha servido además a la vicepresidenta Sáenz Santamaría para responder, sin citarle, a las palabras del expresidente Aznar en Antena 3 Televisión el pasado lunes. Ha habido varios momentos en la rueda de prensa como el siguiente.
Creo que la mejor manera de responder muchas veces no es con palabras, sino con hechos, y ese anteproyecto es un hecho.
La Ley de Emprendedores es uno de los hechos de este gobierno con el que responden a las palabras de Aznar. Ha quedado claro que en el gobierno no ha gustado ni el fondo ni la forma empleada por el expresidente Aznar para sacudir los cimientos del Partido Popular. Solo sacudir, porque no parece que salga el PP esta semana con más rasguños de los previstos, ni el gobierno tampoco. Con quien no hay problema es con el expresidente Zapatero. Hoy en Radio Nacional ha tenido más cuidado con Rajoy que con Pérez Rubalcaba. Prefiere hablar con más cuidado de su sucesor en la Moncloa.
Cada uno interpreta la posición que ha de tener un expresidente. La mía entiendo que ha de ser mantener el máximo silencio posible. Yo no se me escuchará una crítica a Rajoy.
Qué recuerdo está trae Zapatero, ¿eh? Qué recuerdo, escuchar la voz de Zapatero en la radio. En una de estas entrevistas en Radio Nacional no tiene desperdicio casi nada, pero casi nada de lo dicho por el expresidente Rodríguez Zapatero, al que no se le escuchará una sola palabra contra Rajoy, sobre todo cuando ha explicado por qué se gastó todo lo que no teníamos en 2009. Porque se lo gastó todo, y lo que no teníamos también. El déficit público se disparó hasta más de 100.000 millones de euros, es decir, el 11%. El Estado se gastó pues 100.000 millones más de lo que había ingresado. Y venía de gastarse 40.000 más de lo que había ingresado en el año anterior. Es decir, saltó del 4 al 11, que es, como dicen los economistas del equipo económico, algo que no tiene precedentes en 150 años de historia del déficit público registrado. Lo suele recordar el profesor Velarde. Zapatero ha explicado su política de mal de muchos, consuelo de todos.
Opté, como todos los países, por cierto, por un fuerte estímulo fiscal, impulsar con intensidad el gasto público, y en el año 2009 nos fuimos a un 11% de déficit.
Nos fuimos y no hemos vuelto. Es decir, ahí nos fuimos, ahí nos hemos quedado en eso de gastarnos 100.000 millones de euros al año más de lo que hemos ingresado por los impuestos que pagamos los españoles, que hay que pedir luego prestados. De ese 11% de déficit no hemos salido desde 2009. Es como meternos en una cueva. Ahí estamos metidos, ¿eh? Como dice el presidente, opté como los demás. Bueno, los demás no optaron por lo mismo, porque si no estarían en el mismo sitio que nosotros. El agujero de las cuentas públicas abierto aquel año ha condicionado todo, absolutamente todo. Y es una cosa que a lo mejor el expresidente del gobierno Aznar debería pensar un poco más antes de sacudirle leña al presidente Rajoy. De hecho, la intervención europea de España comenzó ese año, en 2009. Desde 2009 tenemos las cuentas intervenidas y controladas, que fue cuando Zapatero reventó los mercados financieros. Véngate a pedir, y vamos a pedir más, y un poquito más, ¿y a qué precio? Y sube el precio, y sube la prima de riesgo, que es el precio. Y ahora estamos devolviendo lo que se ha pedido, a base de pedir más deuda. ¿Está encendida la linterna? ¿Qué recuerdos trae Zapatero? Escuche la linterna por si acaso, ¿qué recuerdos sigue presente? Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Tres personas han muerto al estrellarse una avioneta en la localidad mallorquina de Marrachí. El piloto ha resultado herido de gravedad. Se desconocen por el momento las causas del suceso.
El juez del caso Nos investigará a la infanta Cristina por presunto fraude fiscal por ser propietaria del 50% de la empresa Aizón, a través de la que se desvió 1 millón de euros.
Además, el juez Castro acelera la imputación de la alcaldesa de Valencia y del expresidente Camps al pedir al Parlamento que certifique si son aforados. El magistrado investiga si firmaron contratos con el Instituto NOS.
Francia ha reiterado su apoyo incondicional a España en la lucha contra ETA hasta lograr su disolución. Así se lo ha trasladado hoy el ministro de Interior francés a su homólogo Fernández Díaz.
El juez Ruz confirma la legalidad de las grabaciones que destaparon el caso Gürtel. Las aportó concejal de Majadahonda en Madrid. Los imputados pidieron su nulidad al considerar que vulneraban su intimidad.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha concedido a la central de Garoña un nuevo plazo para poder pedir la prórroga prórroga de su vida útil que termina el próximo 6 de julio. Lo había solicitado la empresa propietaria del reactor.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer en Santander. Un hombre ha estrangulado a su expareja y después se ha entregado a la policía. Son ya 22 mujeres muertas a manos de sus parejas en lo que va de año.
Dos hombres han sido detenidos en el aeropuerto londinense de Stansted por poner en peligro un vuelo procedente de Pakistán que iba a aterrizar en Manchester. El avión tuvo que ser desviado y escoltado por cazas.
35 ONGs celebran este viernes el Día Somos, en el que reivindican la importancia de la solidaridad ciudadana. Animan a salir a la calle con una prenda del revés como forma simbólica de dar la vuelta a los problemas.
Deportes. La UEFA ha admitido a Gibraltar como miembro de pleno derecho, aunque ha garantizado que no habrá enfrentamientos entre esta selección y la de España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, con sus análisis de la actualidad, con sus adhesiones, si es posible inquebrantables, y si no también, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Es la cita que tienen cada viernes antes de irse de fin de semana, y lo saben. Estamos en las redes sociales, tenemos página en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Tenemos también una encuesta en cope.es, ¿cuál es Ramón García Pelegrín?
Nuestra pregunta de hoy, ¿crees que a final de año aflorará el crédito? Como ha dicho aquí en COPE el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. A esta hora, Juan Pablo está diciendo que no 6 de cada 10 copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
O comentando en el Facebook de La Linterna, Luis, a final de año es muy mala época para aflorar. Claro, es invierno, va a ser complicado. Y en el Twitter hay que tener un poco de humor también, que si no... Esto es tremendo. En el Twitter de La Linterna, Javier cree que no hay que perder la esperanza, aunque es realmente difícil que sea así. Lo que tiene que ser es lo que va a pasar en el pronóstico del tiempo, que se lo sabe Belmonte.
El fin de semana se presenta tranquilo. El sábado habrá cielos despejados prácticamente en todo el país, aunque en el norte las nubes seguirán afincadas. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en La Linterna.
Quedan esos pequeños restos de inestabilidad circulando sobre la atmósfera, sobre la península ibérica, pero no van a producir precipitaciones salvo en los Pirineos y en las zonas del sistema bético por la tarde, ¿no?, que se pueden formar algunas tormentas.
La jornada del domingo será más tranquila aún, las nubes se dispersarán por el norte y en principio se descartan los chubascos en todo el país. Además, las temperaturas seguirán al alza e incluso se llegarán a los 30 grados en algunos puntos del sur.
En cuanto al tráfico, sepamos cómo están las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía van a encontrarse con algunas dificultades a la hora de salir de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. En el entorno de Móstoles hay 2 kilómetros de circulación lenta. También circulación lenta en la 3 en la carretera de Valencia, igualmente sentido salida a la altura de Rivas Vacío, Madrid. En la Nacional 6, ya en la provincia de Segovia, cerca del Espinar, hay pequeñas retenciones también en el tramo antiguo, igualmente sentido salida de Madrid. Hay también algunos problemas en Barcelona, en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. Quedan dificultades en Córdoba, en la A4, en torno a la capital cordobesa, en el kilómetro 401. Hay pequeñas retenciones, sentido Madrid. Y en el Principado de Asturias, en la A66, en Robledo, por la avería de un vehículo, está cortado parcialmente uno de los carriles. En la isla de Mallorca, la MA30, en Pla de Natesa, en el kilómetro 7, está cortada al tráfico en ambos sentidos como consecuencia de un accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, esta hora en la cadena COPE, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llega a esta hora La Linterna, la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué quieres contar de Bankia? Porque el día de Bankia ha empezado hoy en la COPE con la visita del presidente de la entidad, la entrevista en el programa de Buruac. ¿Tú qué quieres contar?
La he escuchado.
¿Qué quieres contar de esto, Bankia? ¿Qué noticia tiene este Bankia?
Lleva dos días en el ojo del huracán mediático, pues sobre todo por esto que pasó ayer con las acciones. Pero lo que te voy a contar es otra cosa. Es decir,
sí.
Va por el gobierno. El gobierno tiene una fe, yo diría que casi ciega, en la gestión que está llevando a cabo en Bankia el actual presidente de la entidad, José
Ignacio. Fíjate la noticia de esta tarde, que ha vendido el banco de Miami a un
efectivamente,
banco chileno.
Efectivamente. Bueno, pues lo que te cuento es que...
cosa que ya habíamos anunciado nosotros el otro día, por cierto.
Efectivamente. Bueno, pues en la mente de Luis de Guindos, en la cabeza de Luis de Guindos, está el pedirle a Íñigo Olzarri que Bankia se haga cargo de otras dos entidades que ahora mismo son un quebradero de cabeza para el gobierno. Nova Galicia Banco y Cataluña Bank. La cuestión es si se vendían, pero parece que no hay capacidad para que nadie quiera comprarlas, y el gobierno le va a pedir a José Ignacio Irigoyenzarri que Bankia se haga cargo de las dos, se integren en el nuevo grupo. Y no supongo que el presidente de Bankia o que la dirección de Bankia aceptará, no le quedará más remedio que aceptar esto que le pide el gobierno. Pero cree el gobierno que esta puede ser la única salida para esas dos entidades, y además confían hasta ese punto en la gestión que está llevando José Ignacio Irigoyenzarri en Bankia.
Más que una fusión, sería una especie
de
holding comercial, donde
se
tomaron las decisiones conjuntas para las tres entidades.
Efectivamente.
Pero con Bankia a la cabeza, pero no sería una fusión de las
tres. Sería esto, algo parecido a eso que otras veces hemos llamado una fusión fría, que fue como nació Bankia.
Pero con un comandante al frente de todo.
Eso es,
cuestiones comerciales comunes, ¿no?
Que sería José Ignacio Irigoyenzarri.
Correcto.
Sí.
Fernando, por fin la ley de emprendedores. Y hurra.
Y te voy a decir una cosa que todavía me alegra más, a pesar de las muchas limitaciones que, por lo que he oído, tiene la ley de emprendedores y lo tardía que es y todavía lo que queda de tramitar.
Sí.
Pero hay una cosa que me alegra muchísimo, y es que puede darse la circunstancia de que sea una ley consensuada. Dios, laus deo, consensuada. El Partido Socialista ya ha hecho la oferta que tiene que hacer a quien tiene que hacérsela.
¿Ya hace caso a los autónomos del PSOE?
Ya han hablado. Bueno, sí, claro, ahora no le queda más remedio.
Ah.
El problema, yo no creo que sea tanto el PSOE como los sindicatos, que no hay manera de que se flexibilicen un poco.
Porque siguen viendo a los autónomos como empresarios.
Eso es.
Un problema del siglo XXI.
Como una especie de chupópteros que nos sacan la sangre a los trabajadores, en fin. Sí. Estas cosas un poco antiguas.
Bueno, más antiguas que la música de los caballitos.
Bien, pero hijo, yo el otro día se lo preguntaba a Toso y no me supo responder, por lo menos satisfactoriamente. Sí. Déjame que te haga una pregunta maliciosa y luego te cuento otra cosa. Pregunta maliciosa.
Venga.
Se creía, tú lo has dicho, pero para otra cosa, pero yo te lo digo, se creía Aznar que iba a ser impune esta andanada. ¿De dónde cree Aznar que ha salido esa noticia de que ha fichado por el bufete DLA Piper, donde será Senior Advisor del Consejo Mundial de la firma?
¿Será qué?
Senior Advisor, es decir, consejero senior o algo así.
¿Y cómo se llama el bufete?
DLA Piper.
Estos me suenan.
Sí, ¿verdad? Eran los que él encargó un estudio
para que
le diesen una medalla por no sé cuántos millones de...
2,3 millones de euros.
1,5 millones de euros.
Me sonaba 2,3, no sé.
Oye, pero bueno, ahora te cuento otra cosa. Claro que
sigue.
Yo sé de dónde ha salido esa filtración. Y
Aznar
también, pues hombre. De DLA Piper no.
Ah.
En fin, por aquí, cerca, por ahí, por Madrid. Por la zona de Colón. Bueno, otra cosa.
¿Por la zona de Colón?
Sí, de la plaza de Colón. Sí, hay una calle.
Poco más arriba.
Entre Colón y Alonso Martínez hay una calle. Bueno. Dejémoslo, pero que se cree que se pueden...
A la calle Génova.
Se cree que se pueden soltar andanadas así como así, claro, que es gratis, pues no, hijo. Oye, este asunto de los partidos políticos que no funcionan va a empezar a moverse mucho.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Te voy a decir que la semana que viene se va a hacer público una cosa que se llama un manifiesto de los 100, que son 100 personas independientes, no son políticos ninguno. Ninguno es director de medio, aunque hay algunos periodistas metidos ahí.
¿Tú?
No, yo no, porque no soy director de medio, soy presidente.
Ah.
Pero yo lo hubiese firmado.
Perdona, presidente.
Si me hubiesen dejado, lo hubiese firmado. Hay gente tan interesante ahí como Luis Garicano, que es el de la London School of Economics, o César Molina, que es de Columbia, profesor en Columbia. o Elisa de la Nuez, gente bastante interesante que va a lanzar un manifiesto sobre cómo deben ser las normas que rijan los partidos políticos. Oiremos hablar y mucho de esto, y si no al tiempo. Yo creo que la semana que viene se presentará, vale. Aunque todavía no se ha hecho público el manifiesto, yo sí lo tengo, y es un manifiesto que dice cosas muy interesantes, ya lo comentaremos.
A ver, Federico, el caso Nós, que se politiza más todavía.
Sí, y mira, tiene algo que ver con el comportamiento de los partidos políticos y esto,
todo tiene que ver con el comportamiento de los partidos políticos.
Al PP se le vuelve a plantear, ¿te acuerdas que hace unas semanas contamos aquí que en la lista esa de las elecciones europeas a lo mejor podría haber un hueco para un expresidente de una comunidad autónoma que había medio salido bien de todas sus... efectivamente, bueno,
sí, lo dijiste aquí.
Pues ya no hay hueco.
Ya no hay hueco.
No,
obviamente, se ha quedado sin sitio.
Se queda sin sitio porque parece bastante claro que el juez Castro le va a imputar por el caso Nós, y lo dijimos entonces, que ese sería el único motivo por el que podría no tener hueco en esa lista. Es más, si se produce esa imputación,
al paro, como Urdangarín,
si se produce esa imputación, su partido le va a pedir, tal y como le está pidiendo ya Rafael Blasco, que abandone el escaño de diputado en las Cortes Valencianas.
¿Y en el caso de Barberá?
En el caso de Barberá es distinto.
¿Por qué?
Porque el Partido Popular se cree la versión de Barberá de que efectivamente ella no tiene, o no firmó, o no aprobó, o no dio su visto bueno a ninguna de estas operaciones, y que todo dependió del gobierno de la Generalitat Valenciana.
¿Y quieres decir que no se cree lo de Camps?
No.
Vale. ¿Cómo has dicho que se llama el bufete de abogados que ha contratado a Aznar, Federico?
ELA PIPA, o PIPA.
¿Y le han contratado de qué?
Senior Advisor del Consejo Mundial de esta firma para Latinoamérica. Latin America. Wow. Latin America.
Interna confidencial en inglés.
No sé cuánto le pagan.
¿Cuánto va a cobrar?
No lo sé, pero le pagan.
Una pasta.
Que digo, cualquier día esto hacemos la linterna en chino.
Por ejemplo.
Oye, no sé si tanto como el 1,5 millones de euros que pagó él para que no le diesen al final una medalla, pero bueno.
Bueno, eres presidente además de un grupo de comunicación. Eres todo, Fernando.
Es que Fernando es la pena.
Adiós, Fernando Jauregui.
Grupito, te lo cambio. Te lo cambio por eso.
Adiós, presidente.
Adiós, director.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30 vuelven los deportes COPE con Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agenda de fin de semana. Primera cita con la cultura en el Museo del Prado Ramón García, Pellegrín.
Donde vamos a poder ver la exposición La Belleza Encerrada, inaugurada esta misma semana. La comisaria de esta muestra, Manuela Mena, acaba de pasar por La Linterna, donde nos ha contado las claves de esta exposición que presenta 280 obras de pequeño formato de 500 años de arte occidental.
El Prado tiene unas 1.500 del formato que hemos elegido para la exposición. Pues la selección la hicimos por la calidad, por lo que no se veía habitualmente, por las obras que tenían algo raro y extraño y por las obras inusuales también. Eso también lo hemos buscado, ¿no? Era la idea de la exposición, era una idea también didáctica, de enseñar a las personas. Hay que detenerse más, hay que buscarles el secreto, como yo digo, de cada obra pequeña tiene como un secreto que nos ha transmitido quien lo ha estado pintando allí.
El color del mar es el título de la exposición que se puede ver desde hoy en el Museo Sorolla de Madrid.
66 pinturas configuran esta muestra centrada en la luz y en las texturas de las marinas de Joaquín Sorolla, que trabajaba a pie de playa, bien en su Valencia natal o bien en otras costas.
El Teatro Circo de Murcia acoge esta noche el estreno de Julio César de Shakespeare bajo la dirección de Paco Azorín.
Y con Mario Gas, Sergio Peris Mencheta y Tristán Ulloa en los principales papeles. La versión de Azorín aborda el Julio César shakespeariano como un drama totalmente contemporáneo.
Esta música barroca que escuchamos pertenece al nuevo disco de La Ritirata de José Chu Obregón.
Este violonchelista ha grabado este álbum con un conjunto de 10 músicos con instrumentos del siglo XVIII bajo el título El Spiritillo Brando. Lo presentan en concierto el próximo lunes en el Real Conservatorio de Madrid. Escuchamos a José Chu Obregón.
Cuando uno se aproxima a música de épocas pasadas, sobre todo cuando están tan lejanas como es el barroco, pues realmente como que la música cobra una vida especial cuando lo haces con el instrumento correcto de alguna manera, ¿no? Que ofrecen es maravilloso porque es un sonido pues mucho más característico de aquella época. De hecho, siempre que tenemos un concierto al público le encanta.
Abrázame fuerte.
A las 9:30 de la noche comienza la actuación de Pedro Guerra en el Teatro Fernán Gómez.
El cantautor canario se rodea de sus amigos y colaboradores para presentar sus 30 años de carrera.
150.000 visitantes esperan este fin de semana en el Festival Primavera Sound de Barcelona,
donde van a tocar los grupos más destacados del pop y el rock internacional. Los británicos Blur centran el cartel de hoy con un concierto a la 1:30 de la madrugada. Antes, en unos minutos, en Madrid, actúa el grupo británico-irlandés que vuelve locas a las adolescentes. One Direction toca en el Palacio de Vista Alegre.
Esto es Más de tu edad, Ramón. Mike Oldfield, para cerrar el tenderete de la cultura de la linterna.
El primer disco de Mike Oldfield, ese mítico Tubular Bells, cumple ahora 40 años.
Ya te digo yo.
En este tiempo, en estas 4 décadas, Juan Pablo ha vendido 16 millones de copias. Seguro que tú y yo pasamos por taquilla.
Enseguida regresa a la linterna Manolo Lama con los deportes y lo que haga falta.